queridos hermanos que estáis aquí celebrando la Santa Misa del domingo en la Capilla de la Inmaculada, en la ciudad de Toledo, y queridos amigos también vosotros los que seguís esta Eucaristía a través de la cadena COPE. Nuestro saludo también para los enfermos, para los impedidos, para las personas que no pueden salir de casa. El Señor acaba de decirnos que ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pero muchos de nuestros contemporáneos perciben a Dios, y puede que nosotros tengamos nuestra parte de responsabilidad en ello, como un ser distante, ajeno a nuestras vidas, que desde las alturas nos vigila para pronunciar sobre nosotros una sentencia inapelable. Es la imagen de un Dios que infunde pavor, propia de los dioses paganos, que evidencia el peligro de convertirlo en una proyección humana ante la necesidad de respuestas y ante el mal inexplicable. De ahí a su negación solo hay un paso. Además, como en el judaísmo de hace 2000 años, tampoco hoy faltan quienes se constituyen en portavoces de ese Dios severo y hacen caer sobre los demás el rigor de un juicio humano que es también inapelable. Pero un Dios así es un Dios pagano, que tiene poco que ver con el Dios compasivo, porque es todopoderoso, que se nos revela en la Sagrada Escritura. El libro de la Sabiduría nos abre hoy al encuentro con este Dios compasivo. Escrito en los albores de la vida cristiana por un judío de Alejandría que reflexiona sobre la acción salvadora de Dios en la historia del pueblo elegido, el libro parece sugerirnos que para entender adecuadamente esa historia de salvación es necesaria la sabiduría que se adquiere cuando el corazón se abre con humildad a este Dios que con su poder nos salva. No les era fácil percibir esto a los judíos de la diáspora, sujetos al influjo de la pagana cultura helenística que se extendía por el Mediterráneo. Y tampoco lo es para nosotros, porque la propia desidia y el poder de la cultura dominante nos lo ponen difícil. Sujetos a su influjo, vivimos distraídos de lo importante, pegados a las pantallas, sugestionados por el vértigo de las imágenes, dependientes de unas redes que nos capturan sin posibilidad de escape y pendientes de las últimas polémicas, damos todos los espacios de nuestra vida a los mitos de nuestro tiempo y se los restamos a la escucha atenta de la palabra de Dios. Preferimos vivir en lo aparente y dejamos que nos construyan un mundo de iconos ficticios que nos distraen de lo esencial. Pero la palabra de Dios nos dice que solo quien es capaz de abrir su corazón a Dios para acogerle y dejarle sitio puede percibir la sabiduría que sacia. Quien se deja seducir por Dios sin prejuicios descubre la grandeza de su acción liberadora. Es aquí donde nos aproximamos al texto de la primera lectura que hemos escuchado. El mundo entero es ante ti como un grano en la balanza, pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes. De la acción todopoderosa de Dios brota su acción compasiva. Por eso en la oración colecta le hemos invocado como Dios omnipotente y misericordioso. De este modo el hombre sabio de la Sagrada Escritura percibe en la grandeza de Dios los signos de su misericordia y confiesa: tú eres indulgente con todas las cosas porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Por eso corriges poco a poco a los que caen, para que apartándose del mal, crean en ti, Señor. El Evangelio este domingo nos presenta a un hombre que en Jesús de Nazaret ha percibido esa grandeza y ha encontrado la misericordia. Nos dice San Lucas que en Jericó era jefe de publicanos y rico, y añade que tenía pequeña estatura. Por las dos primeras apreciaciones entendemos que cumplía todos los requisitos para ser considerado un pecador. La tercera, su pequeña estatura, es un dato que el evangelista aporta para resaltar la curiosidad que siente por Jesús, que le lleva a subirse al árbol para verle mejor. Pero en esta apreciación podríamos percibir también que como rico publicano, Zaqueo tenía pequeña estatura moral. Era paradigma del hombre que, siendo moralmente un miserable, vive satisfecho de sí mismo y pretende sobresalir sobre los demás. Y es aquí cuando se produce la sorpresa. Mientras Zaqueo mira a Jesús desde lo alto, desde esa posición dominante, Jesús lo contempla desde el suelo. Levantó los ojos, miró a lo alto y vio a un pecador necesitado de misericordia. La mirada de Jesús, Dios encarnado, Dios bajado al cielo, es ciertamente distinta de la nuestra. Él vio en Zaqueo a un pobre hombre rico que, encaramado en lo alto, necesitaba la riqueza de la compasión, la riqueza más importante. Desde el distinto nivel de ambas miradas, ahora también podríamos permitirnos observar que no es Dios quien nos controla desde las alturas, sino que normalmente somos nosotros quienes nos alejamos de Él, subiéndonos a las alturas de nuestras autosuficiencias, que nos hacen excluyentes de Dios y de los hombres. Así, desde el suelo, ahora Jesús le dice sin reproches: Zaqueo, date prisa, baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Podemos imaginar el escándalo de los judíos piadosos. Comer con impuros, advierte Guardini, significaba asimilarse a ellos y hacerse uno mismo impuro. Pero de nuevo descubrimos que la mirada de los hombres no es la mirada de Dios. Y a aquellos que se escandalizan, Jesús les recuerda que ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Así revela el rostro del Padre compasivo y misericordioso. Él ha visto en Zaqueo a un hombre rico con la dignidad perdida. Se ha acercado a él, le ha llamado por su nombre, le ha invitado a bajar de su posición dominante, ha entrado en su casa y su visita ha hecho posible que ese hombre recupere su estatura moral y su dignidad. Añade San Lucas que tras acoger a Jesús, Zaqueo, erguido, es decir, restituido de sí mismo y ya sin necesidad de elevarse sobre nadie, reconoce su pecado y hace promesa de restituir con abundancia lo que ha defraudado. En la presencia de Jesús, Zaqueo ha encontrado al Dios compasivo. Ha sido capaz de apartarse del mal y ha dado el paso a la fe en aquel que ha venido a revelar el rostro misericordioso del Padre. Las preguntas surgen ahora y urgen también respuestas por nuestra parte. ¿A qué altura nos situamos nosotros? ¿Cómo es nuestra mirada? ¿Prestamos oídos al escándalo como aquellos que lo hacían porque Jesús había entrado en casa de un pecador? Porque hoy tampoco faltan los que se escandalizan ante una iglesia que acoge a aquellos que ellos consideran, con soberbia excluyente, que son idólatras y pecadores. El apóstol Pablo pide a Dios que haga dignos de su vocación a los fieles de la iglesia de Tesalónica y que con su poder lleve a término en ellos el propósito de hacer todo el bien y la tarea de la fe. Hoy a nosotros la palabra de Dios nos invita a dejar que Jesús penetre en nuestras vidas, venga a nuestras casas, para que su misericordia nos haga dignos de nuestra vocación cristiana, en el propósito de hacer el bien sin favoritismos, prepotencias ni exclusiones. Que nuestro corazón sea siempre compasivo y que esté siempre abierto a la misericordia de Dios manifestada en Cristo Jesús, para que su nombre sea glorificado en nosotros y nosotros en él.